Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 17 grados 2 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo nublado, humedad 96%. Hay preocupación por la caída de agua que se acumula en diferentes zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas múltiples alertas ante la formación de una ciclogénesis que ya afecta al centro del país durante este fin de semana. En Córdoba se registran inundaciones y en la provincia de Buenos Aires se prevé que las lluvias podrían superar los 100 a 150 milímetros en apenas 72 horas. Alertan que la industria textil en Mar del Plata viene en caída. Así lo sostuvo el presidente de la Cámara Textil local, Guillermo Fasano, que calculó una caída del 30% en el último año. Aseguran que por la fuerte baja de ventas ya están dando suspensiones y despidos de trabajadores. Uno de los problemas centrales pasa por la apertura irrestricta de la importación. Mañana aumenta el boleto de colectivo en la provincia. El boleto mínimo de colectivo va a costar 576 pesos en las líneas que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada. Ese valor ascenderá a los 916,80 pesos para pasajeros que tengan su tarjeta SUBE sin nominar. La suba fue confirmada por el Ministerio de Transporte bonaerense. 17 grados 2, la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado, levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Germino?
Veamos si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más, o no ves que se te nota.
Es aire viciado.
Que se te mueven.
Porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
Ella, digamos, era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo. Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientan más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Bertot.
Los domingos a las 18.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Este programa se llama No Mientan Más. Mi nombre es Irina Hauser y los acompañamos en esta horrible tarde de domingo.
Sí, perfecto.
Vamos a decir todo con el querido Werner Bertot. ¿Cómo estás, Werner?
Y bien, pero hay una cosa que no nos hacen, lo venimos diciendo todos, no nos hacen caso.
¿Con qué?
Comparar de mentir. Comparar de mentir. El título del programa es No Mientan Más. Y no hay caso, ¿eh? Sigue
no
con la mentira.
Pero no nos muestres como un fracaso, ya lo vamos
no,
a
No, no como un fracaso, es como que los otros no escuchan.
No escuchan.
Sobre todo hablo
no
de
quieren escuchar.
Los que gobiernan, sobre todo. ¿No? Después sí. el que el que miente, no sé, le miente a los hijos, a la pareja, no sé qué, bueno, problema
de ellos.
Sí, problema de ellos, pero yo me refiero a lo que gobiernan, que loco, paremos un poquito con... Ahora igual están menos mintiendo...
Porque están más callados.
Porque tienen miedo del siguiente audio que va a salir. Entonces, claro, es como que no quieren pisar en falso. Entonces no dicen nada por la duda, porque a ver si digo algo que es mentira... Pero la idea es que digas la verdad, no que especules con lo que con cuál mentira vas a decir, a ver si después te la desmienten.
Escúchame, ¿vos cómo le decís a esto? Karina Gate, Españolo Gate, Coimas Gate.
Mira,
¿cómo le decís?
En los medios amigos del gobierno le dicen el escándalo de los audios, para sacar todos los nombres y que no sea nadie responsable. Es buenísimo.
¿Y vos cómo le decís?
Yo le digo tres. Yo con el 3, creo que el 3 que se ha convertido en un 3%. Símbolo. Vos viste que los peronistas tienen la B, los radicales tenían esa manito en el hombro que hacía Alfonsín. Sí. Y para mí el símbolo de los de la Libertad Avanza es el 3. Así es como el 3 con la mano, levantándolo. Así le digo, sí.
Una remera que diga.
Y si no, también le puedo decir. Alta Coimera.
¿Cómo pegó el chicle de gelatina? Espectacular. Sí,
igual no fue de gelatina, empezaron uno.
¿Ese no fue de gelatina?
No, después lo agarró, me parece. Pero yo vi uno silvestre que agarraron una guitarra y se pusieron a cantar. Ahí está el ingenio popular, ¿viste?
Es muy pegadizo, pero bueno, también te revela cuán hondo ha calado este escándalo.
Sí.
Este escándalo que le podemos llamar de todas las maneras posibles, porque de cualquier modo va a ser un escándalo. Por supuesto que el 3% se convirtió en un sello y creo que es lo que les está pegando mal en las encuestas ahora, en miras a las elecciones de la semana que viene, ¿no?
Hay una librería que agarró el libro de Karina Milek y Sobicki de Masi y le puso un descuento del 3%. Hay un relator de fútbol que dijo, estaba haciendo el fixture, ¿viste? De un cuadro, dijo, el de dos va tal, el 3 no está, pues se lo llevó Karina, el 4, así. Y todos se quedaron de la risa y siguió el relato. Y así con todo.
Y bueno, pero es por fuerte, eso te digo.
Es fuerte
muy,
que entre por todos lados, ¿no?
Está entrando como no entró Libra, ¿no? Por supuesto.
Sí, hemos igual hablado, ya era bastante grave por sí Libra.
Que ya era grave, por supuesto, pero esto tiene algo de más tangible y más gráfico. Y además, se metieron la mano en la lata ahí donde están los fondos para un sector vulnerable, ¿no? Uh-huh. Y seguramente además... Esto traerá una onda expansiva porque como ya se empieza a ver, si bien Andis contrata desde el año con el Estado desde el año 2017, cuando gobernaba el macrismo, y después Andis, como refleja la nota del colega Matías Ferreira hoy en Página 12, está plagado de macristas,
sí, o
ex-macristas, reciclados, llamalo como quieras, ¿no? El salto exponencial en las contrataciones con la droguería suizo-argentina se dio durante este gobierno.
Sí, sí.
Más de 2.600% el aumento de las contrataciones de la droguería. En distintos ámbitos de gobierno, ¿no? Creo que está muy preocupado además el Ministerio de Salud porque concentraron el 70% de las contrataciones con esa droguería.
Sí.
Les voy a ir contando algunas cositas que sé respecto de esto. Tengo mucho para contar.
Vamos a poco.
Vístete despacio, dijo.
Estoy apurado. Vísteme despacio, que estoy apurado. Ahí
vamos. La droguería suizo-argentina fue allanada el viernes.
Empezó.
nuevamente, porque no es la primera vez que la allanan por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Y pasó algo tremendo. Que ustedes se acuerdan que Milei, una de las primeras cosas que hizo, no decía nada, pero compartió un comunicado de la droguería suizo-argentina que decía que iban a estar a disposición de la justicia.
Estamos a disposición de la justicia, como toda empresa seria, bla, bla, bla.
Bueno, ¿saben lo que pasó el viernes?
¿Qué pasó?
La policía de la ciudad se tuvo que quedar hasta la madrugada.
No te la
Porque los que manejaban, ¿qué fueron a buscar? Fueron a buscar, sobre todo, los mails. Los mails y contrataciones que pueda haber en el sistema informático.
O sea, documentación digital.
En el servidor. Documentación digital, que es muy importante porque muchos de los contratos se hacen en forma digital.
Claro.
Pero además, mails donde puede haber rastros sobre estos negociados, uh-huh, obviamente. Y no les quisieron entregar los mails.
A la policía.
A la policía de la ciudad.
No te doy nada. No,
nos reímos, pero gente, esto es muy grave. Es muy grave.
Y es raro, además.
Y además
no pasa.
Es raro porque porque va contra todas las normas que usan las empresas en la actualidad, ¿no?
Yo soy Kovalnica, tengo 10 Porsche negros y 10 Porsche blancos y no te doy los de documentos.
No, bueno, pero se supone que tienen reglas de transparencia y bla, 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 bueno, una cantidad de cosas. Reglas de eso que llaman compliance, ¿viste?
Sí.
Bueno, nada, les importó todo un bledo y no le entregaron los mails a la policía. Y se tuvieron que llevar los servidores a la fuerza, se tuvieron que llevar las computadoras a la fuerza, un papelón atómico.
¿Es cierto que hubo un fiscal que dijo, no se van de ahí hasta que no se llevan todo?
Eso,
y entonces empezó la noche loca.
Una tal Irina Hauser en una nota.
No.
Sí. Pero sí.
No, la noche loca, pusieron una bola de boliche directamente.
Sí, quedaron ahí, bueno, y estaban para quedarse de joda, porque la verdad que
era una joda
esta
todo.
Gente está de joda, sí, evidentemente. Sí, ahora creo que igual han entrado en el territorio de la preocupación, porque si no, no hubieran tenido esta actitud de obstaculizar la investigación judicial, ¿no? Después de haber hecho ese comunicado diciendo que estaban a disposición y que son transparentes, y que lo replicara el presidente Javier Milei. El mismo día se presenta, después de una semana, Eduardo Kovalivker, que es el padre de los hermanos Kovalivker, que son los que están manejando la empresa. El padre no la estaba manejando, supuestamente.
El poeta.
El poeta que, después, bueno, que erótica. Te impresionó la semana pasada.
Sí, sí, sí. Estuve leyendo.
¿Estuviste leyendo? ¿Nos vas a recitar algo?
Después busco. Bueno. Son todos nombres de mujeres, los nombres de Claviria, Eloísa, no sé, son todas, se llaman así las novelas.
Basta, Werner.
Todas subidas de todo, para que se entienda, después escribe novelas eróticas. Eduardo Kovalnica, el que aparece acá con ese...
Bueno, aparece el viernes en tribunales, en la Fiscalía de Franco Picardi, y dice, tome mi celular, después de una semana.
Sí, claro.
Tome mi celular.
Le saca
el estimado fiscal.
Le saca el... ¿Cómo se llama?
El plastiquito de nuevo
y se lo da, le toma mi celular.
Bueno, en el medio de la semana, en página también revelamos que el celular de Diego Spaniolo, el ex titular de la agencia... Andis, que bueno, que la verdad que los audios de Spaniolo que se le atribuyen han sido el germen de todo este escándalo, está muy borrado. Está muy borrado. Así
nunca
te lo
tuvo
digo.
Nada.
O casi que nunca tuvo nada. Eso estará por verse, pero sí. Cosa que es muy llamativa. Primero decían, bueno, no tiene mensajes con Javier Milei, cosa que era notorio porque... La relación con Milei, como les hemos contado, ha sido muy estrecha. Uh-huh. Milei le ha firmado un poder para que lo represente como abogado. Ha ido domingos a la noche. Yo creo que debe haber ido todos los domingos de este año.
Y sí,
año.
Pues si no te dan los números.
No me dan los números.
Uh-huh. No, pero hay otros días también.
A la Quinta de Olivos. Hay otros días con reuniones privadas en el sector chalet de la Quinta Presidencial, donde va con Iñaki Gutiérrez también. Bueno, que se lo vio bastante alterado esta semana, dicho.
En Corrientes, uno de los scratches, porque otro aspecto de esto, que después lo comentaremos, es que el gobierno perdió completamente el control de la calle. Intentaron hacer varios actos de campaña, uno en Lomas, otro en Junín antes, otro en Corrientes, y en cada caso tuvieron scratches que les descontrolaron el acto, donde terminaron con situaciones de violencia. Repudiamos todas las situaciones de violencia hacia el presidente, de los libertarios, hacia los periodistas en Corrientes. E Iñaki fue uno
Escúchame,
de los...
¿pero le intentaron matar con un brócoli?
No tengo confirmado eso, Irina, lo del brócoli. Me parece un poco mucho. Intento de asesinato fue el de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, que dicho sea de paso, mañana eso se cumplen 3 años.
Sí, eso fue. Lo otro, no sé si fue un intento de asesinato, fue, sí, un scratch, una situación de violencia. Después vamos a hablar en si llegamos a hacer política... nerd.
Sí, que, vamos a hacer.
A Expert, que era es el primer candidato de la lista, ¿no?
Sí.
Lo abandonaron. Dijeron, vos no te subís. Y se fueron y lo dejaron en manos de los manifestantes.
Bueno, después contamos los detalles.
Sí,
pero lo que estás diciendo. No, lo que pasa es que lo que estás diciendo es relevante porque es uno de los grandes coletazos que tiene esto que está saliendo a la luz. Y que veremos, bueno, qué es lo que se puede verificar a nivel judicial.
Clima,
pero bueno, es verosímil.
El clima es de paranoia total. Hay una nota hoy muy interesante de Santiago Fioriti, el colega Fioriti de Clarín, que describe cómo el gobierno está absolutamente... porque además de los audios españoles salieron los supuestos audios de Karina Milei, que encima salió Adorni y dijo... Nos avisó que habían sido grabados adentro de Casa Rosada, cosa que no sabíamos. O por lo menos dio a entender eso. Esto generó un clima donde nadie sabe en quién confiar. Esto es lo que cuenta Fioriti en la nota. Donde, por ejemplo, a un ministro le ofrecen hacer un barrido con unas máquinas para ver si tiene micrófonos y el tipo no acepta porque tiene miedo de que los que van a hacer el barrido le pongan micrófonos. ¿Entendés?
Es espectacular.
La paranoia es absoluta dentro de la Casa Rosada en este momento.
Es espectacular.
Y ya eran bastante paranoicos,
es que,
los Milei,
lo
antes de esto.
Lo interesante de, bueno, de estos audios, sí, de Karina, que no sabemos si son de Karina, no sabemos dónde fueron grabados. Es, si son de Karina, es casi una ironía lo que se difunde de ese, uh-huh, contenido, porque es cuando ella dice, nosotros tenemos que estar unidos.
Y ahí grabándola.
En el momento que está implosionando la Casa Rosada, ¿no? Sí. Y que la economía además está crujiendo, como bien sabemos. Bueno, esto se conoció efectivamente el viernes, como vos decís. Y lo que hizo Manuel Adorni es... Manuel Adorni responde a través de un tuit ante esta circunstancia. Uh-huh. Primero él relativiza y dice, si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Pero acto seguido, da a entender que se grabaron adentro de la casa de gobierno.
Claro.
Entonces, y de hecho, esto es la mejor desmentida para él. El argumento que ellos dan de que esto es una operación del kirchnerismo, se están grabando entre ellos. Ese es el gran problema, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, sería la primera vez, dijo Adorni, en la historia argentina que se graba un funcionario dentro de la Casa Rosada, ¿no? Entonces, de esa manera, confirmaría que fue adentro de la Casa de Gobierno.
Sí, igual que Guillermo tiene un poder para infiltrar gente en Casa Rosada, ¿no? Impresionante.
Sí, bueno. Sí. No sé, o logró doblegar a algunos.
Yo hablaba con...
O andás a ver... Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, no creemos eso. Creemos que más bien hay alguna internita un poco importante dentro del oficialismo. Pero bueno, en fin.
Volviendo al tema de los celulares, te termino de contar.
Sí.
Bueno, el de Diego Españolo se logró bajar, extraer el contenido contra todos los pronósticos, uh-huh, porque se pensaba que como era un iPhone 16 no alcanzaba, no iba a servir el software disponible, pero finalmente sí sirve. El de uno de los hermanos Kovalik, que el que estaba arriba del auto, que tenía
los dólares en sobrados.
7 sobres con dólares adentro, sí, no lo pueden abrir y es un Samsung. Y el de Jonathan, el hermano que tiene la mayor parte del paquete accionario, sí, está por verse, pero todavía no sabemos nada de esto. Son las 18 horas 17 minutos, esto es No Mientan Más y tenemos una comunicación muy importante.
Hablar es fácil, pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No Mientan Más, la entrevista, un ida y vuelta necesario.
Está del otro lado del teléfono el ex juez de la corte, Raúl Zaffaroni. ¿Cómo estás, Raúl? Acá Irina Hauser y Bernard Pertot, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Irina? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Acá, tratando de leer esta realidad bastante movidita que estamos...
Un poco complicada.
...teniendo. Sí, digamos, diría alguien.
Sí.
¿Qué estás viendo en esta escena política, económico-judicial?
Mira, estoy viendo algo grave. Primero y fundamental, creo que lo grave... independientemente de ideología, de que uno esté de acuerdo o no con el gobierno, etcétera, es muy alarmante que dentro de la Casa de Gobierno, en el círculo de la Casa de Gobierno, alguien esté grabando a la hermana o al presidente o a quien sea. Cuidado, acá hay una cuestión, menos mal que no tenemos terrorismo en el país ni nada por el estilo, pero es una cuestión de seguridad nacional en el sano sentido de la palabra, ¿no? Mm. Más allá de toda ideología, más allá de toda crítica que uno pueda tener, etcétera, ¿no? Pero es una descomposición del poder esto, no. Acá hay algo que es gravísimo, ¿no? Es gravísimo en este sentido, sea quien sea que esté en la Casa de Gobierno, ¿eh?
Sí.
No me interesa, no hago cuestión en este momento de eso. Pero bueno, ojo. Hay alguien de la privanza, hay alguien que está cercano al poder, hay alguien que... Yo no puedo meterme en la Casa de Gobierno y grabar a alguien.
Mm.
Bueno, no sé, acá creo que... Está bien, esto muchas veces se explica porque esto no... Este gobierno no responde a un partido político, es un montón de resultados, pero creo que está en peligro la propia seguridad de la nación, ¿no?
¿Y qué debería, qué iniciativa debería tomar el gobierno ante esto, pensás?
Sí, tendría que ver qué tiene el servicio de informaciones, ¿no? Porque esto, acá opera algún servicio de informaciones, acá está operando algo. Hay cierto grado de reserva, de seguridad del presidente, de seguridad de las decisiones. Se fue todo al diablo, ¿no?
Bueno, hay quienes...
más allá de lo que revele las grabaciones, etcétera, coimas, etcétera, bueno, pero en este caso es esto, pero puede ser cualquier otra cosa.
Hay quienes lo atribuyen, sobre todo colegas que además transitan la Casa Rosada, que lo atribuyen a una pelea dentro del gobierno bastante fuerte, donde justamente hay un sector que maneja los servicios de inteligencia. Sí, de Santiago, claro, Caputo,
pero,
¿no?
Claro, pero date cuenta de la gravedad que eso implica, ¿no?
Sí.
Bueno, institucional, quiero decir, la verdad, es el presidente de la República, es decir, me guste o no me guste, ¿no? Me guste o no me guste lo que hagan en la Casa de Gobierno, hay un tipo adentro de la Casa de Gobierno que con una interna está grabando y tirando grabaciones afuera.
Raúl Werner Pertotte te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué decís?
Dos cositas. Por un lado, el tema de la validez o no validez de los audios es una discusión que va a tratar de dar el gobierno, la empresa involucrada y demás. Te quería preguntar en qué medida estos audios que están saliendo por medios de comunicación después se puede utilizar en una causa judicial. Y después una más general, porque digo, el juez, el fiscal, están encontrando documentación, están encontrando dinero, que hay que ver la procedencia de ese dinero después. Están reuniendo distintos elementos que ya no tienen que ver con los audios. ¿Cuán fácil o difícil es probar una coima? O sea, ¿cuán fácil o difícil es? O sea, uno por ahí tiene estos audios y dice, bueno, este tipo dice que esto era así, pero eso después, en una causa judicial donde uno es el juez, ¿se llega a un resultado ahí donde se puede terminar de elaborar eso o es difícil?
Se puede llegar. De cualquier manera, esto es una cuestión judicial, y lo judicial, como vos sabés, demora, ¿no? Sea como sea, yo creo que esto acá hay una cuestión política central.
Sí.
¿Cómo salen estas cosas a reducir? ¿Qué diablo está pasando, no? Independientemente de que, lo de las coimas, etcétera, se pueda aprobar por otros medios. Pero eso vendrá después, eso es lo que vaya a hacer la justicia, entre comillas, la justicia que nosotros tenemos, ¿no? Esta cosa que se parece a un poder judicial, pero no lo es. Bueno, pero eso es formal.
Ahora, hay algo que te pregunta Werner, que justamente lo planteó uno de los de la familia de la droguería, el abogado.
Sí, los frutos del árbol podrido.
Exactamente, sí, ellos cuestionaron la validez de los primeros audios que se conocieron, que aparentemente están tomados en un bar, ¿no? En un lugar público donde se escucha la supuesta voz de Españolo. ¿Eso sería inválido para vos?
Mira, yo creo que no. Depende, porque ¿quién lo toma? Si lo toma alguien que tiene que pagar, yo entiendo que eso es una legítima defensa.
Sí.
No sé si me explico. Si alguien me está extorsionando para que yo dé una coima,
sí.
Y bueno, yo me estoy defendiendo grabándolo.
Sí.
Depende, ¿no?
Sí, hay que ver qué se interpreta ahí de lo que dice Españolo, ¿no? Porque uno...
Exactamente.
Uno lo que escucha es a alguien contando una trama de supuesto soborno.
O sea, no es autoincriminar.
Sí.
Claro.
Sí.
Sin autoincriminarse.
Hay que ver un poco eso. Pero, mira, esto es algo que se discutirá, etcétera. Pero, obviamente, con fondo de realidad ahí, ¿no? Más allá de que eso, de que esto valga como prueba procesal o no valga como prueba procesal, obviamente que los videos estos no están inventados, ¿no? Los hicieron con inteligencia artificial. Son videos reales.
¿Los audios?
Los audios son reales.
Sí.
De modo que algo hay de realidad.
En este caso ya nadie plantea que son falsos. En otros casos el gobierno ha intentado sostener que algo, incluso... fragmentos de un comunicador hablando en un canal de televisión que se podía chequear que era real, se planteaba del gobierno que era inteligencia artificial, lo cual era un argumento medio endeble. En este caso no hay nadie planteando que sean falsos, es otra cosa llamativa. Incluso claro, el propio presidente que... reconoció que son de Spagnuolo. Él mismo fue y dijo, claro, es Spagnuolo.
Claro, claro. Este, falsos no son. Uh-huh. Bueno, y si no son falsos, bueno, pasará lo que pasará en el ámbito judicial, pero en el ámbito real sabemos que hay un fondo de realidad.
Se entiende.
Y desde el punto de vista político y este peligro que vos estás planteando o esta alarma que planteas respecto a lo que puede haber ocurrido, ¿qué impacto imaginas?
Mira, el impacto en el electorado no lo sé. Por supuesto que no va a impactar positivamente, ¿no? Porque se va juntando con otras cosas.
Sí.
Ahora, me llama la atención algunos comunicadores sociales que realmente se vuelven versátiles, ¿no?
Sí.
Este, es como que tengo la sensación de que hay unos cuantos que quieren poner distancia. Y no sé, no me atrevo a decirlo, afirmarlo, pero no sé si hay alguien que le ha bajado el pulgar a este gobierno. Este, alguien que le ha quitado confianza. Este, bueno, algo está pasando. No, hay un contexto acá, que es el contexto económico, se están acabando los dólares, no solo viene una elección, sino que viene una elección en medio de un agotamiento de los dólares, el riesgo de un salto del dólar al diablo, es decir, el riesgo de que esto termine como terminó la dictadura, la tablita de Martín de Dios de la dictadura, como terminó lo de Cavallo. Bueno, hay economistas que lo están viendo muy claramente, ¿no? Incluso economistas de ellos, no los nuestros, ¿no?
Sí.
Bueno, frente a esto, bueno, el barco se va hundiendo, algunos siguen tocando como el violín en el momento del naufragio, y otros escapan. Me parece que esto está mostrando una descomposición del poder, ¿no?
Ahora, cuando vos decís estos comunicadores que estaban, por ejemplo, muy cercanos al gobierno y ahora toman distancia, uno se imagina que ese pulgar que se baja no es una decisión personal, sino que hay un poder económico detrás.
Claro, exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Hay un poder económico y no sé si no hay una embajada.
Ajá,
¿qué querés que te diga? ¿Que no
si es una embajada, yo pienso en una sola, ¿qué querés que te diga? Es
sí,
así.
Yo también.
Sí, yo pienso en dos también, pero bueno.
Ah, bueno, puede está ser, bien, en este caso.
Puede ser. Sí. Pero, no lo sé, pero da la sensación de que esta descomposición no se debe puramente a una rencilla interna, ¿no?
Sí.
Ahora, es un gobierno que de alguna forma tiene que seguir, porque le faltan más de 2 años de gobierno a Milei.
Y bueno, De la Rúa no siguió.
Sí, pero en este caso...
Ojo, no es que lo esté deseando, no, está claro. Digo, cuando digo descomposición del poder, digo, porque cuidado, nos acercamos. No lo estoy deseando porque, bueno, de la Rúa no apostó unos cuantos muertos, ¿no?
Sí, nunca es grato.
No, nunca es grato que pase una cosa de esa, ¿no? No políticamente, porque, bueno, lo político se arregla, pero los cadáveres no los resucitamos, ¿no?
Raúl, vuelvo a un temita pequeño que tiene que ver con lo judicial. También acá se habla mucho de la posibilidad de arrepentimiento, como se suele decir, para que alguien se convierta en un imputado colaborador en relación a Spagnuolo. ¿Vos cómo ves esta figura y esta posibilidad?
Mira, el arrepentido es una figura que a mí siempre me ha causado repugnancia. El arrepentido no es arrepentido de nada, es un delincuente que está tratando de llevarlo a lo más liviano posible. Bueno, también está negociando su pena. Por parte del Estado es una inmoralidad, ¿no? Porque se vale de un delincuente para investigar un delito, ¿no? Y se vale de la impunidad o de la menor punibilidad de un delincuente para eso. Pero bueno, la tenemos en las instituciones, o sea, ahora, no es el llamado arrepentido, no tiene esa condición por el mero hecho de lo que dice, sino si al decir revela otros datos. Es decir, soy arrepentido en un homicidio, si digo, sí, ustedes no encuentran el cadáver, pero yo no sé que el cadáver está en tal lado.
Sí, bueno, van ahí, lo puede sostener, ¿no?
Claro, van ahí y le encuentran que el cadáver está ahí.
Sí.
Es decir, tiene que aportar datos reales, no es el mero dicho de él, ¿no? Pero dicho de él no sirve.
Volviendo a la política ahora, En la antesala de todo esto, bueno, hubo un escenario donde vimos, creo que por primera vez, al Congreso poniéndole algunos límites al presidente. Sí. Y al presidente insistiendo con correr los límites, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu evaluación? En temas, además, que afectan a sectores vulnerables, ¿no? Y como el sector de las personas con discapacidad que están afectados en este caso.
Sí, bueno, y los jubilados, etcétera, sí. Que es otro sector vulnerable, ¿no? Lo que veo es, por parte del Ejecutivo, es una vocación autoritaria de sacarse de encima al Congreso. Por supuesto, no va a ser lo de Fujimori de cerrar el Congreso, porque no lo va a seguir nadie. Pero ganas no le faltarían, ¿no? Mm. El Congreso lo molesta, por así decir, ¿no? Bueno, qué sé yo. El otro problema es que en el Congreso también hay legisladores que se dan cuenta que ellos tienen que seguir su vida política, ¿no? Y esto, hasta la puerta del cementerio pueden acompañar, pero sí. Claro, o sea, es un problemita, ¿no?
Claro.
Bueno, yo lo que veo es esto, todo esto, como un contexto que te decía de descomposición del poder, ¿no?
Sí. Raúl, hay otro tema que te quería preguntar, que es un fallo reciente. En una causa que lleva adelante un niño con espectro autista, que se llama Moche, donde sí. Él, la familia de él, hace una presentación para pedir que sí. Milei retire un tuit que él considera insultante, sí. Porque lo trataba de cuca, de sí, kirchnerista, sí, sí. Publiendo unas fotos, tratando de sí. Dar la idea de que él siempre se junta con un mismo sector político, cuando en realidad eso es falso.
No, no era cierto.
Bien,
no.
Esto, hasta un determinado momento, era medio... bizarro, voy a decir esta palabra yo, porque Milei presentaba una serie de argumentos diciendo que él cuando tuitea no es presidente, que el niño no tiene derechos especiales, que si el niño es militante se tiene que bancar que le digan cualquier cosa, y una serie de cosas. Y hasta ahí era, sí. Bueno, Milei su forma de...
Milei versus sí. El niño, ¿no?
Claro. Pero sí. Después vino un juez, que es Recondo, y le dio la razón a Milei y repitió muchos de esos argumentos en un fallo judicial, cosa que a mí, yo ese fallo, yo creo que algún día hay que estudiarlo en la facultad, de tantas otras
sí,
cosas.
Sí, va a haber que estudiarlo, sí.
Tu opinión sobre esto, porque es un fallo que le da la razón y de alguna manera corre todos los límites sobre los derechos de las infancias.
No, no solo sobre los derechos de las infancias, sino sobre los derechos de cualquiera. Está bien, el presidente puede estudiar lo que quiera, pero tiene que respetar el honor del otro. No puede putear al otro directamente en un tuit. Yo no soy presidente y me doy el lujo de putearte. Y porque hasta ahora no trabajo de presidente. Bueno, ¿qué me está diciendo? Primero eso. Segundo término, el presidente es el titular del Poder Ejecutivo. Hay alguna cuestión ética, ya no solo jurídica, sino ética, de imagen presidencial, bueno, que es necesario que el presidente la mantenga, porque eso me guste o no me guste, es el presidente de todos nosotros. Entonces, no puede hacer determinadas cosas, y claro que se pasa por encima todo lo que es la infancia, etcétera, pero se pasa por encima todo lo que es el honor de los otros. Que discuta, sí, perfecto, puede discutir sus ideas, etcétera, pero pasársela insultando al prójimo, ¿qué es eso? Presidente de la República que se pasa insultando al prójimo, insultando, no dando argumentos, sino directamente insultando al otro. El honor es algo de todos los ciudadanos, cuidado.
¿Y de dónde pensás que puede, o si es que pensás que tiene que haber un límite a esto, de dónde tendría que venir?
Mira, el límite tendría que venir del Poder Judicial, pero no tenemos Poder Judicial. Tenemos una magistratura con unos 2000 y pico de jueces que no tienen mucho que ver en esto, pero con unos 30 o 20 que están metidos en posiciones claves y que hacen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos Poder Judicial. Tenemos un escándalo de estructura judicial que nadie corrigió en la vida. Y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias de una institucionalización defectuosa, ¿no?
Bien, ¿y qué puede permitir o qué puede habilitar un cambio de esto? ¿Tiene que cambiar la composición del Congreso? No sé.
Sí, en el momento que cambie la composición del Congreso, en el momento que tengamos a alguien un poco más racional en el ejercicio del poder, tenemos que pensar cómo corregir esta esto y cómo hacer de esto que tenemos, de esta magistratura, un verdadero poder judicial. De modo que eso es conveniente que lo vayamos pensando desde ahora. Nosotros sabemos que hay momentos en que el Estado de Derecho avanza, hay momentos en que el Estado de Derecho retrocede. Este es un momento de retroceso, pero después va a venir un momento en que lo podemos hacer avanzar. Entonces tengamos claro lo que vamos a hacer en ese momento. De momento no tenemos a quién reclamarlo porque no tenemos poder judicial. Bueno, sí, lamentablemente todos nuestros derechos, creo que la ciudadanía tiene que darse cuenta de que nuestros derechos hoy son de papel.
Entiendo en esto, en este mapa que estás trazando, que, y además no puedo dejar de pensar en la Corte Suprema, que bueno.
Sí, un
que...
triunvirato de Corte Suprema. ¿Me querés decir en qué país del mundo existe otro triunvirato parecido? Sí. Solo acá. ¿Qué es esto? No, una Corte Suprema de tres, un triunvirato. Creo, solo la República Argentina. Caramba.
Y me permito agregar que determinó la detención de la expresidenta, ¿no?
Sí, y declaró que bueno, que jugaran al padre o al fútbol en la cancha de su principal enemigo, eso no los conmovía, y que todo eso no tiene gravedad institucional, ¿no? Bueno, qué sé yo. Quienes tienen la caradurez de decir eso, vamos a esperar que nos puedan garantizar algún derecho.
Raúl Zaffaroni, gracias por esta charla.
No, por favor, Irina, chao.
Un abrazo grande. Chao.
Soy de la ciudad. Con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades
donde nos perdimos.
No mientan más.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
Aires.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia Provincia.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Seguimos en No Mientan Más y le queremos desear muy feliz cumpleaños a Maru, nuestra productora todoterreno, sí, que trajo unas delicias. ¿Le diste a Gonza Palacio? ¿No le diste nada? Ah, no le entiendo lo que me dice. Bueno, la radio,
que no le va a dar.
La radio es así. Deseenle feliz cumpleaños a Maru Espíndola, que enseguida venimos con las noticias.
¿Qué sucedió en la semana?
Tengo que decir que nosotros, bueno, solemos describir a nuestra agenda de noticias de la semana como algo bastante arbitrario. La verdad es que por estos días se impone sola.
Sí.
Y ahí vamos, Bernard Pertot.
Pero tengo que decirte que hoy hay elecciones en Corrientes. La semana que viene vamos a tener las de la provincia de Buenos Aires, así que prepárense para lo que va a ser la cobertura. Pero en este caso, Corrientes elige gobernador. Sabemos que por las intervenciones federales y otras cuestiones de la historia siempre lo elige desfasado del resto de las provincias.
Cierto.
Y hoy, la primera noticia que tengo que darles, porque los resultados van a estar después de las 9 de la noche, estoy mirando ahí la página oficial, pero falta, es que votó el 60% del padrón, lo cual es de por sí un dato, porque veníamos con elecciones con un
muy baja participación.
O sea, No es un super alto,
pero...
Pero es mayor que el 50 y pico que tuvimos en Chaco. Acá lo hemos ido contando semana a semana. La participación ha sido muy baja en todo este año. Y es un dato que en Corrientes también es seleccionado a gobernador. No es una legislativa.
Bueno.
Es distinto. Pero no deja de ser un dato.
El clima está como con la gente con poca ganas de votar.
Sí, y ya sabemos lo que le pasó a los Milei cuando fueron a Corrientes esta misma semana, que tuvieron que irse. Se bajó del auto Karina Milei y a los 4 minutos se subió de vuelta al auto. Bueno, les describo velozmente cómo son estas elecciones. Está el candidato del gobernador Gustavo Valdés, que es Juan Pablo Valdés. No es un error, es su hermano.
Mira vos.
Básicamente, es su hermano. Está el candidato del peronismo, ungido por Cristina Fernández de Kirchner, justo antes de que la metieran presa, que es Martín Tincho Ascúa, intendente de Paso de los Libres.
Cierto.
Y por el lado de Milei está Lisandro Almirón, que es al que fueron a apoyar en esta batahola que tuvieron la semana pasada. Vamos a escuchar primero a una correntina que, cuando estaba Karina Milei ahí, dijo unas cuantas verdades. Vamos a escucharla.
¿Sabes lo que pasa acá? Es que esto tienen que volar acá de corriente. No piensan en los niños. Milei, ¿qué quiere? Venía a hablar Milei nunca.
¿Qué son, vecinos?
Vecinos que manifestamos, soy mamá.
¿Cómo planearon esto de hacer los pasacalles, los carteles?
No sabíamos que ella venía a la mañana, acá no hay nada armado, acá el mismo vecino no le reciben. ¿Por qué, señora, viene a caminar en una Junín? Teniendo miles de barrios humildes que necesitan, jamás caminó un barrio humilde, viene a pisar un asfalto. ¿Por qué? Porque no le da la pelota para caminar un barrio. Acá no estamos cansados, todos los gobernantes, como puedan decir, pero los niños, los discapacitados, los ancianos, los abuelos, no se tocan. No se tocan, señora, no se tocan. Él fue la casta, él vino a arruinarnos a todos. Él prometió cosas que fue la que menos cumplió. Agredió periodistas en Buenos Aires. Lastimó viejo, ¿eh? Eso no se hace.
¿Ustedes de qué barrio son? ¿De dónde vienen?
De diferente barrio, de donde usted pueda imaginar. De diferente barrio.
Eso no se hace, dijo la señora. Y estos fueron los que fueron a buscarla, Karina Milei, cuando pisó la provincia. Escuchame. Para apoyar a su candidato.
Está guionada.
No, estaba enojada.
Estaba enojada. No, pero ¿sabes qué? Además, es una síntesis tan, tan perfecta.
Sí.
De la queja de muchas personas, ¿no? Bueno, le agradecemos a la señora.
Pero todo termina acá, porque hoy el gobernador Valdés, el actual gobernador, tuvo un acto fallido, un pie tras pie, no sé cómo llamarlo, cuando le preguntaron si todavía sigue buscando a Loan. Caso Loan, caso central en lo que es la política correntina. Y escuchen lo que contesta el gobernador actual.
Mente limpia donde los candidatos puedan tener propuestas.
Gobernador, ¿Corrientes sigue buscando a Loan?
¿Cómo?
¿Corrientes sigue buscando a Loan?
No, la justicia federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman.
Hubo crítica al correo
Andrián y... Yo no sabía que lo habíamos perdido a Nisman.
Ay, perdón.
Pero es muy fuerte, diga, no como Nisman. O sea, no lo están buscando a Loan, porque, o sea, la conclusión, porque a Nisman no lo buscaron. Nisman lo encontraron en la casa, hubo toda una discusión, asesinato, suicidio, ya sabemos la historia.
Señor, Nisman murió. Si me preguntas, se suicidó.
Murió, no, nunca lo tuvieron que buscar. Pero, digamos, no lo estuvieron buscando, estuvo desaparecido, no tuvo con...
No, ¿sabes lo que me gusta? El sinceramiento como a de cómo usa Nisman para cualquier cosa.
No, pero acá fue realmente un traspié, como quieras llamarlo. Una última cosa, este tipo de elección, sí, ya sé.
Perdón,
esta elección
no puedo más.
Tiene dos vueltas. Si hoy ningún candidato, me parece que ninguno va a alcanzar el porcentaje necesario, va a haber, creo que es el 21 de septiembre, si no recuerdo mal, en septiembre va a haber una segunda vuelta con los dos candidatos más votados, que según las últimas encuestas serían Valdés y Ascúa, o sea, quedaría fuera el de Milei y habría una segunda vuelta en septiembre para elegir gobernador de Corrientes.
Ah, se pone interesante.
Así que sepamos que esto probablemente no termine hoy. A las 9 veremos los resultados, salvo que las encuestas estuvieran muy mal y entonces haya un claro ganador. Probablemente no termine hoy y tengamos otro domingo del cual estaremos informando sobre Corrientes aquí en No Mientas Más.
Bueno, tengo que hablar un tema que la verdad que es un poco duro, para ponerle algún término. Esta semana... Por un lado, la parte, la novedad dura, judicial, si se quiere, la jueza María Servini postergó la indagatoria del gendarme Héctor Guerrero, que es el que le disparó a Pablo Grillo. Es el que lo dejó al borde de la muerte. Y además lo que tengo que decir es que Pablo está nuevamente en terapia intensiva y está peleándola.
Sí.
Y su familia, bueno, está explicando por estos días que los resultados y la recuperación hasta ahora no es como se esperaba. Y esto decía Fabián, su papá.
Parecería que está drenando en demasía el hidrocéfalo raquídeo, ¿sí?
Claro. Fabián, ¿y cómo se dieron cuenta de que esto estaba fallando?
Tenía el cerebro, digamos que aplastado al no tener la prótesis. Y bueno, al colocarse la prótesis se amplió la cavidad y esa cavidad no se estaba llenando. Entonces parecería que, bueno, o está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula estaba funcionando más mal. ¿Sí? Entonces ahora la cerraron y están evaluando, ¿sí? Y a partir de eso evalúan cómo seguir, ¿sí?
Le mandamos mucha fuerza a Pablo Grillo desde acá, desde el estudio de Radio Provincia. Bueno, la indagatoria de Guerrero quedó postergada para el 17 de septiembre y también está pendiente la indagatoria de un agente de la prefectura por dejar ciego de un ojo a Jonathan Navarro, que es un hincha de Chacarita.
Bien, el riesgo Jabo. Están bautizando a algunos al riesgo país, que se mantiene muy alto esta semana.
Ah, no era el riesgo Cuca.
No, pero
no era el riesgo Cuca.
Era el riesgo Cuca, según el presidente, pero algunos ya empezaron a decir el riesgo Jabo.
Ajá.
Entre los empresarios. No, sí. Tipo, no sé, Cristina, no sé, que puede poner así porque es la opositora, la adversaria política y demás. O Axel Kicillof, o el que quiera, ¿no?
Sí.
Riesgo Jabo, 853 puntos básicos llegó a tener el riesgo país, lo cual complica cualquier estrategia de salida del endeudamiento o incluso de mayor endeudamiento, de reperfilamiento o de bicicleta y demás para el gobierno actual. Vamos a escuchar al presidente cuando dice esto de Riesgo Cuca, que lo dijo en la Bolsa de Comercio de Rosario ante unos empresarios que cada vez dudan más.
Escuchemos la consecuencia natural, entonces, cuando ustedes se encuentran frente a un escenario electoral como el que viene en octubre, y también le diría en lo que es el 7 de septiembre, está claro que la tasa de interés se le tiene que ir a las nubes. ¿Por qué? Porque están del otro lado los sodomitas del capital, están los orcas, están los cucas. Y esa es la realidad. Y por eso sube la tasa de interés. Es decir, como muy bien le puso el doctor Sturzenegger, el riesgo cuca, sí, es el riesgo cuca. Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender qué tenemos de cara al futuro a la luz del año electoral.
Bueno, este discurso no estaría calando como él le gustaría a los empresarios que lo están mirando con dudas. Hay una nota muy interesante en Página 12 de Leandro Renú,
sí,
que cuenta dos cosas. Primero, que hay empresarios de un sector del poder más concentrado del poder económico que están diciendo se terminó la magia. Se terminó la magia de Milei. Lo que contábamos antes, se acaban los dólares, entró el tema de las coimas, el gobierno está con problemas con el Congreso, no controla la calle y lo está mirando con una ceja levantada y por eso también algunos comunicadores, que decía Zaffaroni, que de pronto mágicamente se dieron vuelta. Y por otro lado, y lo otro que cuenta la nota de Renú, es que el killer, como le dicen a Mauricio Macri, está oliendo sangre también, que está viendo un Milei debilitado.
Perdón,
así como,
me estás tentando mucho.
Es que realmente es así. Macri casi contra su voluntad cerró un acuerdo electoral en la ciudad de Buenos Aires donde le dieron menos de 3 empanadas, le dieron 2 lugares en una lista de diputados y hoy están ahí ya empezando a decir, bueno, esto es una alianza transitoria, después vamos a seguir con lo nuestro, el PRO sigue existiendo, puede ser que sea el sueño de una noche de verano o una recomposición post elecciones si el gobierno tiene un mal desempeño, que no sabemos si lo va a tener, por ahí tiene un buen desempeño el gobierno, no lo sabemos todavía.
Vamos a ver.
Sí, pero bueno, este es el escenario económico que no pinta muy bien tampoco, lamentablemente.
Bueno, y por último, el Coimasgate, como ya les dijimos, afecta a la imagen del gobierno, pero no porque lo decimos nosotros. Lo dice la consultora que dirige Sheila Bilker, 3.0, que muestra el impacto negativo que sufre Milei. Por un lado, casi el 79% de consultados, bueno, en una encuesta que hicieron estos días, está al tanto del Coimasgate. Es más, algo, bueno, de lo que nos contó Santiago Giorgetta la semana pasada también, que hizo el primer sondeo sobre esto. De ese universo, dice Sheila Bilker, el 62,5% considera que los audios del ex titular de Andis, Diego Spaniolo, reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno. Solamente un 32,8% dice que se trató de una operación. Incluso 57,9% ve responsabilidad de Milei en este caso. Es más, el 59,3% ve a Karina Milei como la responsable de las maniobras ilícitas. No es la única encuesta que hay. Subban Córdoba hizo una entre el 27 y el 28 de agosto en un grupo de 1.200 personas sobre este escándalo que salpica a Karina Milei y a los primos Martín y Lule Menem, no dejemos de mencionarlos, con resultados serios para Javier Milei. Un contundente 65% cree que la hermana del presidente y los dos funcionarios acusados deberían renunciar y dejar que los investiguen. Hay una cosa que vamos a agregar a este tema para... Vos contabas antes algo sobre, bueno, también las repercusiones y la onda expansiva de esta situación. En el Congreso, ya lo decíamos la semana pasada, se partió la Libertad de Avanza.
Sí, fueron los de Coherencia.
Y un sector conformó un bloque que han dado en llamar Coherencia. Uh-huh. Una de las integrantes de ese bloque es Marcela Pagano.
Sí, sí.
Que además fue señalada por el gobierno como alguien que podría estar relacionada con los audios, ¿no? Porque, sí, bueno, porque la vinculan en realidad con su pareja, que es Franco Bindi.
Que tendría supuestamente relación con los que obtuvieron esos audios y demás. Yo no sé si eso es así, ella lo niega.
No, yo tampoco.
Pero sí tengo que observar que ella viene como representando algún sector en esto. porque las cosas que salió a decir en esta semana, cuando a Francos le dijo, usted tiene estos agentes de la CIDE, en su empleados, en su, no salen de ningún lado, salen de un sector que está tratando de hablar a través de ella, está tratando, no lo está consiguiendo, está hablando a través de ella. Así que tenemos el sector de Caputo, para que se ubiquen en un mapa mental,
sí.
El sector de Karina Milei, lo con los Menem, el sector de Caputo que controla la CIDE, y otro sector de la Libertad Avanza, también con vinculación con los servicios de inteligencia, que también está diciendo algo acá.
Ah,
y que tiene de portavoz
muy fuerte
a Marcela
Pagano.
No, pero es que se estuvieron diciendo, se estuvieron amenazando a través de los medios.
Sí.
Espanuelo, a través de una nota al Conamón, dijo, no sé si no voy a ser arrepentido, lo estoy pensando.
Sí,
¿no?
Dijo, no sé si, dijo dos cosas.
Sí.
No las dijo él, ¿no? Es gente que habla por él. Evidentemente, da a entender que puede ser llegar a ser arrepentido, pero también que puede llegar a pactar
sí.
con la Casa Rosada. Ahí es donde se ve.
Escucho
este
oferta, se llama
¿no?
eso.
Sí.
Del otro lado, un comunicador, lo voy a decir quién es, Eduardo Feynman, que por televisión le habló directamente a Espanuel y le dijo, cuidado con lo que vas a hacer porque no sabes lo que son los jueces, el juez Casanello y Picardi juntos. Eso fue, para mí
pero eso es gracioso.
Un mensaje del gobierno derecho así a Espanuel diciéndole, ojito con lo que vas a hacer. Y en el tercer lugar sale Pagano y dice otra cosa más, que dice... No, bueno, a ver, los Menem, y no, y también tira su línea.
Bueno, para despedir este rato te invito a escuchar a Marcela sí. Pagano, que estuvo hablando en varios medios, y esto decía hoy.
A disposición para que se investigue. ¿Qué más bueno. quiero yo que se investigue? Pero yo te digo lo siguiente.
Sí.
Vamos todos, a poner nuestro celular a disposición.
Bueno.
Mi bloque está dispuesto.
Claro.
Pero también que lo hagan los Menem.
Claro.
¿Qué está pasando con los Menem? Porque nos podemos quedar en quién filtró. Yo no me voy a mover de la postura de que eso es humo. Yo quiero saber... No, quién filtró, si fue una novia, si fue un amigo, si fue un despechado. En mi caso, yo pongo mi celular a disposición para que se saquen la duda. Pero yo quiero saber si se afanaron la guita de los discapacitados. Yo quiero saber por qué en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, la IOSFA, que es una obra social que he recibido infinidad de cantidad de mails
sí.
de militares diciendo que cuando se van sí. a atender hay un montón de prestaciones recortadas y esto tiene que ver con pagos incumplidos por...
¿Dónde pisar cuando...?
Cuando la tierra se abre...
No mientas más.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música, no. Tangentes en Jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos. sábados a las 22 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
No mientan más. Es nuestro grito.